arresto de Jesús Quiñones Ases fue fue liberado en un deteriorado estado físico debido, según el informe, a tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos durante su arresto. Según el Eclipse, la represión en la cobertura de eventos como la huelga de hambre realizada por los miembros del movimiento San Isidro dieron lugar a que la curva ascendente de la estadística represiva en Cuba alcanzara uno de los puntos más altos. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga, les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, Joe Biden, el demócrata en este caso, sustituyendo al presidente Donald Trump, ya juramentado como presidente de los Estados Unidos. También lo hizo Kamala Harris como vicepresidenta y primera mujer en ocupar esa posición. Hoy vamos a estar destacando el programa precisamente por esa dirección.
Efectivamente, vamos a hablar de la toma de posesión de Joe Biden, pero sobre todo, más que la toma de posesión, que ya pasó, ya es el presidente número 46 de los Estados Unidos, ahora viene por delante una serie de retos. Y dentro de los retos, en América Latina, en este hemisferio, hay dos retos sumamente importantes, y es Venezuela y Cuba. Y digo que son retos porque son países que quedan con una política establecida por parte del presidente Donald Trump, y entonces el reto es decir, la mantengo, la cambio, doy al traste con estas dos dictaduras en el hemisferio occidental. En definitiva, un tema bonito y amplio para analizar, además, por supuesto, de otros temas en sentido general de lo que será esta nueva administración de los Estados Unidos. Hoy nos van a acompañar Mario Pentón, periodista del Nuevo Herald, periodista colaborador del diario digital 14 y medio, se encuentra acá en la ciudad de Miami, y desde La Habana, Iván García, periodista independiente, colabora con Diario de las Américas acá en Estados Unidos. Con ellos dos, mire qué cosa más grande, la competencia, Diario de las Américas y el Nuevo Herald. Lo tenemos acá hoy, dos periodistas de estos diarios, lo tenemos acá en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos desde La Habana, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes a ti, a Mao, José Luis, a todos los oyentes del espacio y a Mario Pentón.
Sí, señor, Mario Pentón, saludos, ¿cómo andas?
Un saludo grande para ustedes, contentísimo de estar en esta tertulia y contento de saludar a la audiencia de Radio Martí.
Claro que sí.
Bueno, Joe Biden fue juramentado, como ya decía, como presidente de Estados Unidos, tomando el timón de un país profundamente dividido y heredando una confluencia de crisis mayor que la enfrentada por ninguno de sus sucesores. En su discurso inaugural, Biden afirmó que es deber de todo ciudadano estadounidense, pero especialmente de sus líderes democráticamente elegidos, defender la verdad y derrotar la mentira. La democracia venció, agregó. La ceremonia se realizó en una época de gran turbulencia e incertidumbre nacional, en un palacio legislativo, en un congreso en este caso, que apenas días antes fue asaltado por una turba de extremistas políticos. En un día frío, de nevadas ligeras, acudieron a la ceremonia expresidentes, tanto demócratas como republicanos, en honor a la tradición de una transición pacífica del poder, aun cuando la capital estaba siendo patrullada por miles de policías y soldados, sus negocios clausurados debido a la pandemia del coronavirus. La voz del pueblo se ha hecho escuchar y la voz del pueblo se ha hecho respetar. Hemos vuelto a aprender que la democracia es algo inalienable, ¿no? Que la democracia es frágil, dijo Biden. Y a esta hora, amigos míos, la democracia venció, expresó parte de sus palabras, ¿no? De su discurso inaugural.
Dijo en un momento, este es el día de los Estados Unidos, este es el día de la democracia. Y un punto interesante en el discurso del presidente, del ya presidente Joe Biden, es que detuvo su discurso para una plegaria. Y una plegaria por los que se habían ido con el COVID-19. por los que habían muerto con el COVID-19. Más de 400.000 americanos han muerto ya. Y también, por supuesto, por Estados Unidos. Pidió una plegaria a todos los presentes y a todos los que estaban viendo la transmisión. Son quizás los momentos más importantes de su discurso, pero ya el discurso pasó y ahora viene Joe Biden como presidente y ahora viene la política dura, que es a la hora de aplicar la política. Quiero comenzar hoy, no sé si quieres decir algo, pero
no,
quiero...
lo que iba a decir sí. Es sencillamente que fue un discurso más que todo tratando de enviar el mensaje de unificar a la nación y sobre todo de decirle, como siempre lo escuchábamos, ¿no?, antes de asumir la presidencia, de que es el presidente de todos los americanos.
Quiero comenzar con Iván García. Después vamos a hablar del tema de Cuba, pero desde La Habana, Iván, yo sé que usted es un periodista que busca la manera siempre de estar al tanto de todo. Desde La Habana, ¿cómo se ve la llegada de Joe Biden a los Estados Unidos? Ya después vamos a hablar de la política hacia Cuba y Venezuela, pero ¿cómo se ve desde La Habana?
Bueno, a ver, tú sabes, el sector intelectual, bueno, la cantaría aquí del poder, el sector del gobierno, pues evidentemente Biden ha sido una buena noticia, ¿no? Sobre todo, y ese sector de intelectual también, que habían apoyado las políticas también de Obama o la disidencia, o estaba de acuerdo, por ejemplo, pues creo que la administración de Biden se la acomoda, ¿no? Entre los cubanos de a pie, yo no creo ahora mismo que haya mucha expectativa tampoco, ¿no? Han subido más en las colas, el problema de la pandemia, ustedes saben que ha habido un rebrote, el problema este de la tarea de ordenamiento, desordenamiento, que realmente los tiene a mal traer, ¿no? Un salario que se han multiplicado entre 2 y 4 veces y los precios suben entre 5 y 20, ¿no? Las cuentas no cuadran. Entonces yo creo que el tema de Biden, al que más le interesa ahora mismo es al régimen. Yo creo que la prioridad número uno en su agenda es negociar un nuevo trato. Habría que ver, con todos los problemas, como ya dijo Biden en su discurso, del COVID, 3.000 muertos diarios en Estados Unidos, la vacunación, es decir, la infraestructura que él quiere modernizar allá en Estados Unidos, tratar del problema medioambiental, lanzar su alianza con Europa, bueno, los problemas geopolíticos con China y Rusia. Yo creo que no, ahora mismo no es la prioridad número uno en la agenda de la Casa Blanca, pero sí para Cuba, que debiera aprovechar estos 2 años, porque ahora mismo el Congreso y el Senado es mayoría demócrata, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a hacer la misma pregunta a Mario Pentón. ¿Cómo se ve de que ahora ya no desde Cuba, desde aquí, desde Estados Unidos, la llegada de Biden, Mario?
Bueno, yo creo que primero hay un sector en la política cubanoamericana que aplaude esa llegada de Biden y un nuevo deshielo con Cuba. Hay otro sector que es completamente opuesto a esto, de hecho, y representado por el senador Marco Rubio, que ha dicho que está muy preocupado por las nuevas políticas hacia la isla y lo que pueda pasar. Lo cierto es que, al menos con las personas con las que he hablado, con los expertos y políticos con los que he hablado, muchos de ellos me lo dicen incluso bajo anonimato, el nuevo gobierno, al parecer, en sus primeros meses no va a hacer nada con respecto a Cuba. Como decía mi colega Iván, Cuba no es absolutamente una prioridad para los Estados Unidos. Y además de eso, hay un temor dentro del Partido Demócrata porque los cubanos votaron en inmensa mayoría a favor de Donald Trump. Entonces, yo creo que se lo van a tomar un poco más con calma que lo que vimos con Obama.
Yo creo que para, claro, y sobre todo, como dice Mario, yo creo que sí, que para el presidente Biden, y lo veíamos, ¿no?, el discurso fue sobre todo temas domésticos, la situación de Estados Unidos, la pandemia, las vacunas, la economía, hay que inyectarle dinero a la economía. Por eso no escuchábamos nada ni vimos nada en relación a la política exterior del país.
Eso es una gran realidad. De todas maneras, hay que ver también, o sea, la política se analiza desde el punto de vista con los nombramientos que hace también el presidente. Y uno de los nombramientos que ya había hecho el presidente se trata de Juan González, de origen colombiano o colombiano, que trabajó durante la administración de Barack Obama. Y cuando se le preguntó en el caso de Cuba, porque va a atender desde el Consejo de Seguridad Nacional, va a atender el hemisferio occidental, este señor, Juan González, dijo que Cuba la prioridad era el respeto a los derechos humanos. Quiere decir, claro, la palabra es muy amplia y dentro del respeto a los derechos humanos se pueden hacer muchas cosas para lograr que se respeten los derechos humanos, lo entiendo. Pero no cabe dudas que parece que la principal función o la principal observación va a ser el respeto a los derechos humanos. Desde el punto de vista, ahora sí vamos a hablar ya un poco
claro,
de Cuba.
Amado, hay otra persona también muy significativa en el gabinete del presidente Biden, y es Alejandro Mayorkas,
cubano.
Cubano, nominado, y va a ocupar la posición de secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Y yo creo que también, bueno, pues por ahí podemos ver por dónde van las cuestiones, sobre todo migratorias.
Tiene, exactamente. Ahora, desde el punto de vista, dicen los expertos, y ahora le voy a pasar con esta afirmación, me voy a alargar un tin a Iván García. Dicen los que entienden, y Mario Pentón me podrá, también tendrá amigos y analistas que le habrán dicho lo mismo, se cree que, por ejemplo, algo que será, si no es rápido, por lo menos está en las primeras líneas de la política hacia Cuba, puede estar la eliminación de la restricción en las remesas, o sea, volver a las remesas libres. Quizás puedan haber más vuelos o llegar a la altura de los vuelos que había antes.
Se habla de restituir todas las vías,
los vuelos
a cada una de las provincias del país.
Exactamente, ¿no? O sea, quitar las restricciones solamente a La Habana y hacerlo a todo el país. Ya estamos hablando de las remesas, los vuelos. Quizás el cambio en las 12 categorías que permiten los viajes a Cuba, hacerlo bajo una licencia general, que es lo que existía, y no ahora bajo una licencia única, o sea, personal, que es lo que hay ahora, que hace mucho más engorroso obtener una licencia de OFAC para viajar a Cuba. O sea, son algunas de las, quizás, no sabemos de los cruceros, está la pandemia andando, no hay cruceros en el mundo entero, así que tampoco creo que habrá cruceros a Cuba.
Eso estará pospuesto.
Así que hay algunas cuestiones que son prioritarias. Yo le pregunto a Iván García, si recibe una llamada de la oficina oval de la Casa Blanca y le ponen a Joe Biden al teléfono, ¿qué usted le recomendaría a Iván García?
No, yo como cubano, pues desde luego, pero yo creo que, ya te digo, yo lo veo todo desde mi óptica, ¿no? Desde aquí, desde Cuba. Yo creo que el que tiene prisa, el que realmente tiene un interés marcado por la situación económica, tiene una crisis que no toca fondo. La situación estructural que tiene de toda la vida la economía cubana, que realmente tiene que... La pelota está en cancha aquí de Cuba. Yo no creo que Biden el que debe llamar a Díaz-Canel o a Raúl Castro. Yo creo que viceversa esta vez.
No, espérate, perdón. Yo dije que Biden iba a llamar a Iván García. ¿Qué le recomendaría?
Sí,
a Iván. No, a Díaz-Canel no. Biden va a llamar a Iván García. Iván García, ¿qué le va a proponer?
No, mira, yo de corazón, yo estoy siempre he estado de acuerdo con el diálogo, siempre he estado a favor de... Yo vi de manera muy positiva toda la política de Estado Obama. Yo creo que fue el régimen el que fracasó. Yo creo que se puede volver a intentar, porque a la larga en todo este tipo de litigios los afectados, eso es el pueblo, ¿no? Es siempre que está en la mitad de los problemas, tanto entre un lado y otro, que se está mirando ahora, que muchos no reciben remesa por el problema que no se ha habilitado una oficina, tiene que estar, no hay apenas vuelo, es decir, los viajes de reunificación familiar se han visto afectados tremendamente, las 20.000 visas anuales, y por tanto se retomaría una serie de cosas. Ojo, siempre yo creo que además que forma parte de la piedra filosofal, como yo diría, del gobierno de Estados Unidos, es la exigencia de derechos humanos y toda una serie de cosas, que a veces sí, por ejemplo, no se le exige a Arabia Saudita, ni a China, por Cuba tampoco, ni a Arabia Saudita, ni a China, ¿no? Que por ejemplo, un periodista, tú sabes que lo desguazaron ahí en una embajada en Turquía, y Estados Unidos se hizo de la vista gorda, y sin embargo, cuando cae el país independiente, preso, sí, en todos los foros internacionales se le acusa. Ese es lo que Cuba tiene que reconocer, que es un problema geopolítico también, ¿no? Y sabes que todo tipo de esto, aunque no sea un quiproquo, dame toma, ¿no? Pero yo creo que para negociar siempre hay que ceder, y me parece que para mí lo razonable es que también Cuba cede muchas cosas, entre ellos de respetar la libertad de expresión, bueno, todas estas cosas que nosotros sabemos que nunca ha accedido. Pero yo creo que los cubanos, yo te digo, a hincapié que tiene que aprovechar el régimen aquí los dos primeros años en esto de administración, porque es donde va a haber mayoría y tiene que tener una política proactiva en lo económico y abrir un poco la puerta también en lo político, ¿no? Porque está sin tantos controles, no sé, las pymes, llevar las normativas al sur de esta que frenan las inversiones extranjeras, con las AES empleadoras, a utilizar el cobro directo a los trabajadores, también en el sector este médico, ¿no? Ya de utilizar a los personal sanitario como cobayas. Yo creo que sería un buen paso, y como diría el colega Reinaldo Escobar, bueno, es penalizar las discrepancias políticas. Pero ya te digo, esto es mi deseo y otro es, como, claro, como dice el dicho, una cosa es como piensa el borracho y otra es bodeguero.
Sí, sí. Muy bien, vamos a escuchar cómo piensa Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia.
Considero que los problemas de Cuba debemos resolverlo nosotros los cubanos, los de la isla y los de la diáspora. Es nuestro problema y responsabilidad. Con ese mensaje comenzaría esta opinión. Nosotros, los cubanos, somos y debemos ser los protagonistas de nuestra propia historia personal y nacional, como diría en su inolvidable visita San Juan Pablo II. Otro aspecto sería que en la nueva administración es necesario escuchar la voz de la sociedad civil cubana. Es necesario evaluar paso a paso los resultados de una posible negociación. Sin evaluación, no hay avance en la negociación. Es un toma y daca. No debemos caer en los errores anteriores, ni de un lado ni del otro. Entonces, es importante que la sociedad civil cubana pueda ir también evaluando el avance de esos procesos e ir dando su opinión y evaluación de los mismos para que puedan avanzar correctamente. Deseo que Dios ilumine esa nueva administración y también a todos los cubanos que somos los responsables de nuestra propia historia. Quiero decir también que Cuba tiene entre los cubanos de la isla y de la diáspora la suficiente capacidad, talento, propuestas y compromiso para hacer los cambios y las transformaciones que Cuba necesita. Lo tenemos en la potencialidad y la creatividad de nuestro país y contamos con el respeto y el apoyo de todos los países de este mundo.
Dagoberto Valdés. A mí me llama la atención, José Luis, Iván lo decía, y con esto le paso a Mario Pintón, Iván lo decía, bueno, que acercar, a establecer algún tipo de nueva, de una negociación nueva, actualizar la negociación. Eso decía Iván. Dagoberto dice que hay que evaluar las negociaciones, que hay que irlas evaluando para ver su progreso. O por otro lado, Iván hablaba de que, bueno, que el gobierno tiene que dar algo. El gobierno en una negociación tiene que dar o despenalizar la discrepancia, libertad de expresión, etcétera. Dagoberto habla que esto tiene que ser un proceso de toma y daca. Es decir, aquí hay puntos que coinciden con la política anterior de Barack Obama, pero hay puntos planteados por estos dos opositores, dos miembros de la sociedad civil cubana, que no coinciden con la política de Obama, que fue unilateral y no se le pidió nada al gobierno cubano.
Y como dice Dagoberto, siempre pensando en la sociedad civil.
Exactamente. Interesante el tema que se ha planteado.
Porque durante la administración Obama, Mario, se consideró mucho que la sociedad civil eran los cuentapropistas, eran los dueños de las paladares, etcétera, etcétera.
Pero no se le exigió al gobierno cubano nada.
Pero hay otra sociedad civil que no se consideró, Mario.
Sí, bueno, en realidad fue otra, completamente otra política, otra visión. Pues vamos a brindarle toda esta serie de oportunidades al gobierno cubano con la esperanza de que los sectores reformistas del gobierno cubano impulsaran un cambio. La realidad está a la vista. Recordemos cómo fue recibido Obama, ni siquiera fue el gobernante de Cuba a recibirlo al aeropuerto. Recordemos la reflexión de Fidel Castro de aquella época y, bueno, la respuesta a Obama, que el mismo Kerry dijo que, óyeme, pensábamos de que la situación iba a ser diferente, de que la respuesta del régimen cubano iba a ser diferente, y no lo fue. Yo creo que este nuevo gobierno, si bien ha dicho de que va a implementar políticas que siguen la perspectiva de Obama, ya no es igual. Es decir, el tiempo ha pasado, ni en Cuba la situación es la misma, ni en Estados Unidos. Yo creo que también, y esto tiene un peso muy importante, la comunidad cubanoamericana expresó con su voto lo que opinaba de la política del deshielo, y yo creo que los demócratas van a tomar nota de eso. Al menos es lo que me han dicho las personas con las que he conversado sobre estos temas. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Bueno, pues todo parece indicar que Biden se va a centrar en el tema de los viajes, en el tema de facilitar la reunificación familiar, etcétera, pero en otros aspectos medulares de la relación bilateral, pues va a ser más cauto y va a ir más lento que bajo el deshielo de Obama.
¿Título 3 de la ley Hens-Burton?
Eso pues habría que esperar a ver qué pasa. Recordemos que para Europa esto es un tema muy controversial y un tema muy espinoso. Uh-huh. Entonces yo creo que es posible que entren en una negociación mucho más grande donde se estén jugando otros intereses. Porque en la práctica el título 3 hasta ahora no hay ninguna... ninguna demanda ha llegado a su fin con beneficios para los cubanos expropiados o los ciudadanos estadounidenses expropiados. Entonces habría que ver qué pasa en los próximos meses. A mí no me gusta mucho predecir, pero sí creo que vienen tiempos interesantes, vienen tiempos en los que no va a ser lo mismo que cuando Obama. Yo creo que el gobierno cubano sí está desesperado y está enviando señales clarísimas de que necesita urgentemente una nueva voz en la Casa Blanca y de que necesita completar lo que rechazaron hacer en el 2016, en el 2015. Vamos a ver por dónde van los tiros.
Yo creo que sin duda la apertura de la embajada también debe estar, y lo han dicho muchos demócratas, ¿no? Porque aquí hay muchas personas que se han quedado desde hace mucho tiempo con... ¿Cómo se llama? Con una visa, una entrevista.
O que les ha llegado la reclamación y no han podido.
Y no han podido ni a Guyana ni a Colombia, que inicialmente cerrado, se podía por la pandemia, pero antes por lo que significaba en cuanto a dinero. Y yo creo que el presidente, el presidente Biden fue un observador muy directo de la política que implementó el presidente Obama, porque él era su vicepresidente. Hay otra Cuba, como dice Mario, yo creo que sí, con una situación mucho más difícil. Claro. Hay que ver para dónde van las cuestiones ahora, ¿no, Mario?
Sí, les decía que hay más de 20.000 casos de familias cubanas separadas.
Imagínate tú.
Y esto ha sido un tema que los demócratas, sobre todo, han estado martillando sobre ese asunto, producto del cierre de la embajada en La Habana. Y, bueno, también esperemos que con este nuevo gobierno, pues, tengamos algunas otras luces de que cuáles fueron esos misteriosos incidentes que dejaron a veintitantos trabajadores, diplomáticos, enfermos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vienen los tiros. Hay que esperar a ver, pero todo parece indicar de que el tema vuelos, el tema remesas, el tema embajada, eso van a ser prioritarios en el caso de la agenda del presidente Joe Biden.
Parece que sí. Iván García, con estos tres elementos que acaba de plantear Mario Pentón, quizás los cubanos tengan un alivio, el cubano de a pie, el cubano ese que tiene que hacer la cola todos los días, si recibe un poco más de remesa, aunque las remesas están limitadas a $300 mensuales. Yo no creo que haya mucha familia que reciba más de $300 mensuales, con toda honestidad. Pero bueno,
están en el envío.
La mayor cantidad de vuelos cuando se permita después de la pandemia. Y claro, hay que reestructurar lo que es Finximex. ¿Por dónde con Western Union? ¿Por dónde mandar la remesa? Eso es importantísimo.
Western Union ya decía que esperaba que con la administración demócrata del presidente Biden, pues, volver de nuevo, ¿no?
Es un alivio, Iván, por lo menos empezar por ahí.
No, claro, a ver, para ya te digo, oye, el cubano a pie tiene la se habla siempre de reglas, bueno, pues mira más para abajo, mira, sí. Este año que se ha combinado lo peor de lo peor, es decir, una crisis económica que ya se tiene de casi 2 años, y la pandemia, bueno, restringió los vuelos tremendamente, ahora se restringen también, por la Western Union se estaba pagando en pesos convertibles, no en dólares. Por tanto, esto ha provocado que el dólar en Cuba ahora mismo esté casi a 45, entre 45 y 50 pesos, ¿no? Y muchas personas incluso que tienen familia afuera de Estados Unidos les cuesta tener dólares en Cuba, que entonces se necesitan a su vez para poder comprar las disparatadas tiendas estas que MLC que ha abierto el régimen de alimentos. No hay nada prácticamente, el desabastecimiento es total en los mercados, tanto por peso cubano como incluso las propias tiendas en dólares tampoco tienen muchas cosas. Y es evidente que los vuelos, mayor cantidad de vuelos, pues porque no solo es el tema del dinero, es el tema de que falta de todo, de una fosforera hasta almohadilla sanitaria a las mujeres, ¿no? Y es lógico que el cuando vienen los parientes de allá de Estados Unidos siempre es un alivio, ¿no? Sería un buen primer paso y en el caso de los cuentapropistas, por ejemplo, cuando se retoma después de la pandemia, los vuelos, los cruceros, hay un sector, sobre todo el hospedaje gastronómico y transportista, ¿no?, que son los más beneficiados o fueron los más beneficiados en la etapa de Obama, ¿no?
Claro, claro que sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Iván García. Gracias, Mario Pentón. Este programa, bueno, vamos a guardarlo para ver qué va a pasar en los próximos meses con la administración nueva de Joe Biden, a ver si coinciden algo sus acciones con lo que hemos planteado en este programa.
Muy bien, regresamos después de la pausa con el discurso de toma de posesión del presidente Joe Biden.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho, vamos a poner ahora nuevamente a consideración el discurso de la toma de posesión del presidente Joe Biden, el presidente 46º, ¿verdad?
46, número 46. Uh-huh. Fue un discurso en una situación atípica en Washington, en una toma de posesión atípica. Y cuando decimos atípica, sobre todo porque estaba, primero por la pandemia del COVID-19 hizo que se cambiaran muchos los protocolos, que los invitados fueran muchísimos menos. Se calcula que en una toma de posesión normal entre 200 a 250 mil personas asisten a Washington. En esta ocasión, no más de 2.000 personas estaban en Washington. Todo fue muy limitado. Segundo, atípico, porque Washington estaba prácticamente militarizada. La ciudad se militarizó, sobre todo a raíz de los disturbios que ocurrieron el 6 de enero, cuando una turba seguidora del presidente Donald Trump penetró al Capitolio por la fuerza, al Capitolio Federal en Washington, penetró para tratar de romper con el proceso de certificación de Joe Biden como presidente. Eso creó una desestabilización política y de seguridad en Washington que hizo que más de 25.000 efectivos militares estuvieran custodiando la ciudad para evitar cualquier tipo de anomalía en la toma de posesión del presidente Joe Biden, que ya juró, ya es presidente y ya le habló a la nación.
Escuchen con atención, entre otras cosas, se comprometió a luchar contra el auge del extremismo político, la supremacía blanca y el terrorismo interno.
Chief Justice Roberts, Vice President Harris,
presidente de la Suprema Corte,
Speaker Pelosi,
Roberts,
Leader Schumer,
presidenta Pelosi,
Leader McConnell,
vicepresidenta
Vice
Harris,
President Pence,
vicepresidente Pence,
my distinguished guests, my fellow Americans,
distinguidos invitados, conciudadanos. Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Este es el día de la esperanza, de la decisión. Por años, Estados Unidos ha estado a la altura de sus desafíos y hoy celebramos el triunfo no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. El pueblo, el deseo del pueblo ha sido escuchado y se ha respetado su voluntad y hemos vuelto a aprender que la democracia es preciosa, que la democracia es frágil y ahora, amigos, la democracia ha prevalecido. Ahora, hace pocos días, este lugar, la violencia sacudió las fundaciones de este Capitolio y hoy estamos juntos como una nación única bajo Dios, para una transferencia pacífica del poder, como lo hemos hecho por más de dos siglos, en la forma estadounidense singular, optimistas. Y tenemos que ser la nación que sabemos que podemos hacer. Mi crítica va a ambos partidos. Le agradezco a los dos partidos y a mis amigos, a todos, de lo hondo de mi corazón. Y sé que la resiliencia de la Constitución y la fuerza de nuestra nación lo conozco, como lo conoce el presidente Carter, con quien hablé anoche, y no puede estar hoy con nosotros. Y le rendimos homenaje por sus años de servicio como presidente. Y también acabo de jurar el mismo juramento que juraron los patriotas antes que yo. La historia estadounidense no depende de ninguno de nosotros exclusivamente, y no de algunos, sino de todos nosotros. Y nosotros, el pueblo, buscamos una nación más perfecta. Esta es una unión más perfecta, es una gran nación, somos un buen pueblo. Y por siglos sabemos, hemos sabido esforzarnos por paz y por guerra, y hemos llegado muy lejos. Y tenemos mucho por andar todavía. Tenemos mucho que hacer en este invierno de peligro, pero también de posibilidades. Mucho por restablecer, mucho por ganar y mucho por restañar. Pocas personas en la historia de nuestra nación han visto un momento más problemático y más difícil que ahora. Un virus único por una vez, por primera vez, un virus muy virulento. En un siglo ha cobrado muchas vidas, millones de puestos de trabajo se han perdido, centenares de miles de empresas han cerrado, y el clamor por justicia racial nos conmueve. Lleva 400 años. Tenemos que seguir luchando por la justicia, la supervivencia. Nos llama a luchar más claramente ahora que nunca frente al terrorismo interno, la supremacía blanca, que tenemos que confrontar y que vamos a derrotar a ese extremismo. Tenemos que superar los retos y restablecer el alma y asegurar el futuro de Estados Unidos. Y para eso se requiere mucho más que violencia, se requiere muchas cosas lúcidas y fe en nuestra democracia. Unidad, unidad. En otro enero, el año de Año Nuevo, en 1863, Abraham Lincoln firmó la Declaración de Emancipación y dijo: si mi nombre pasa a la historia, va a ser por este acto. Y toda mi alma está en este acto. Eso es lo que dijo él. Toda mi alma va en ello. Hoy, en este día de enero, mi alma entera va en el empeño de volver a unir a nuestra nación, a nuestro pueblo. Y pido a todos los estadounidenses que se sumen a mí en esta causa.
Nos unimos para luchar contra los enemigos que tenemos, también el extremismo, la falta de legalidad, la falta de trabajo, la falta de esperanza, pero con unidad podemos hacer cosas importantes, cosas buenas, podemos hacer las cosas bien, corregir lo incorrecto, podemos enseñar a nuestros niños en escuelas seguras, podemos superar a este virus tan terrible y podemos también reconstruir la clase media y tener justicia racial y que Estados Unidos nuevamente sea una fuerza de liderazgo para el bien en el mundo. Hablando de unidad, bueno, quizás parece una cosa que se dice así nomás, pero sabemos que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales. Pero también sé que no son nuevas. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal de los Estados Unidos, de que todos estamos creados en forma igual, y la realidad dura y fea del racismo, del nativismo, de la demonización, del temor. Esto nos ha deshecho durante mucho tiempo. La batalla es perenne y la victoria nunca está asegurada. La Gran Depresión, el 9 de septiembre, la Guerra Civil, hay reveses y también sacrificios y siempre tenemos que prevalecer. En estos momentos, una cantidad suficiente de nosotros se ha aunado para hacer que todos nosotros avancemos. Podemos hacerlo también ahora. La historia, la fe, la razón nos marcan el camino hacia la unidad. Podemos vernos como adversarios, no, veámonos como vecinos, tratémonos con dignidad y respeto, aunemos nuestras fuerzas, dejemos de gritarnos y bajemos la temperatura. La unidad, sin ella, no hay paz, solamente amargura y furia. No hay progreso, solamente un ultraje que cansa muchísimo. No hay nación sin un estado de caos. Este es nuestro momento histórico de crisis, de desafíos. La unidad es una senda hacia el futuro y tenemos que enfrentarnos a este momento como Estados Unidos de América, como un país unido. Les garantizo que no fracasaremos si lo hacemos así. Nunca hemos fracasado en Estados Unidos cuando actuamos en forma conjunta. Así que hoy, en este momento, en este lugar, vamos a comenzar de nuevo. Todos nosotros, comencemos a escucharnos los unos a los otros. Veámonos también los unos a los otros. Mostrémonos respeto mutuo. No hace falta que las cosas sean como un incendio que destruye todo. Cada desacuerdo no tiene que ser una causa de guerra total. Tenemos que rechazar la cultura en donde se manipulan los hechos y se los inventa. Conciudadanos, tenemos que ser diferentes. Estados Unidos tiene que ser mejor. Y creo que Estados Unidos es mucho mejor que esta situación. Fíjense, aquí estamos en la cúpula del Capitolio y estamos en un lugar en que fue completado después de la Guerra Civil y había retos que se imponían. Pero estamos aquí, nosotros. Vemos aquí esta explanada nacional, en donde el doctor King habló de su sueño. Hace 108 años, aquí también, en otro discurso inaugural, miles de manifestantes trataron de que las mujeres que estaban marchando por su derecho al voto no marcharan más. Pero ahora aquí tenemos a la vicepresidente que ha sido elegida, Kamala Harris. No me digan que las cosas no pueden cambiar. Aquí estamos. Enfrente al cementerio de Arlington, en donde hay héroes que dieron la última medida de la devoción y que descansan en paz. Y aquí estamos nosotros, de pie, después de que una turba pensó que podía utilizar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para detener la democracia, para ir en contra de este lugar sagrado. Pero eso no sucedió. Nunca sucederá, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni nunca. Para todos los que apoyaron nuestra campaña, realmente me llena de humildad la fe que nos brindaron. Y para aquellos que se opusieron, escúchenme a mí de cara a futuro, escuchen mi corazón. Si hay desacuerdos, está bien, eso es Estados Unidos, eso es la democracia, el derecho de tener disensos pacíficos. Eso quizá sea el punto más fuerte de este país. Escúchenme con atención, el desacuerdo no debe llevar a una falta de unión. Y yo les prometo lo siguiente, yo seré el presidente de todos los estadounidenses, de todos. Les prometo que voy a luchar tan duramente para aquellos que no me respaldaron como para aquellos que me respaldaron. Hace muchos siglos, San Agustín un santo de mi iglesia, le escribió al pueblo y dijo que era una multitud del pueblo definido por el objeto común de su amor. ¿Qué amamos nosotros como estadounidenses? ¿Qué nos define como estadounidenses? La oportunidad, la seguridad, la libertad, la dignidad, el respeto, el honor. Y sí, la verdad. En las últimas semanas y meses hemos aprendido una dura lección. Hay mentiras y hay verdad. Las mentiras que a veces se dicen para el poder y para obtener rédito. Pero como ciudadanos, como estadounidenses y específicamente como líderes, tenemos que honrar la Constitución y tenemos que proteger a nuestra nación. Tenemos que defender la verdad y vencer a la mentira. Entiendo que muchos de mis conciudadanos ven el futuro con temor, con dudas. Entiendo que se preocupan por sus empleos. Entiendo que, al igual que mi padre, están con insomnio por la noche y piensan, ¿puedo seguir pagando la hipoteca, pagando el seguro de salud? Piensan en sus familias. Pero, ¿cuál es el próximo paso? Yo los entiendo, se los prometo. Pero la respuesta no es la introspección y ni tampoco estar en desacuerdo con los otros o no confiar en los otros, porque no todos tenemos las noticias de las mismas fuentes, pero tenemos que terminar con esta guerra civil de ciudadanos urbanos contra los ciudadanos rurales, los conservadores contra los liberales, los azules contra los rojos. Lo podemos hacer, esto lo podemos hacer si abrimos nuestras almas en vez de endurecer nuestros corazones, si mostramos humildad y tolerancia y si estamos dispuestos a ponernos en el lugar del otro, como decía mi madre, póngase en el lugar del otro por un momento. Porque tengo que decirles lo siguiente en cuanto a la vida. No se puede dar cuenta de lo que el destino nos va a brindar. Algunos días, cuando uno precise una mano, estará allí, y otros días uno debe dar una mano. Podemos ayudarnos los unos a los otros. Y si actuamos de esa forma, nuestro país será más sólido, más próspero y estará más aprestado al futuro. Y por supuesto podemos estar en desacuerdo con ciudadanos. En la labor que tenemos frente a nosotros, nos precisaremos mutuamente. Es preciso perseverar en este oscuro invierno. Estamos ahora en un periodo que puede ser el más duro y el más difícil, y debemos dejar la política de lado para que enfrentemos a esta pandemia como una nación. Les prometo lo siguiente, como dice la Biblia, quizás en la noche las cosas son difíciles, pero en la mañana las cosas vuelven a establecerse. Pero podemos hacer esto, todo esto juntos. Estoy aquí con mis colegas del Congreso, del Senado. Todos nosotros entendemos que el mundo nos está mirando. Nos están mirando a todos nosotros. Así que este es el mensaje para aquellos que están más allá de nuestras fronteras. Estados Unidos se ha puesto a prueba y hemos ahora sido más fuertes de lo que éramos. Vamos a reparar las alianzas y vamos a interactuar con el mundo nuevamente. No para cumplir con los desafíos de ayer, sino con los desafíos de mañana y de hoy. Y vamos a liderar no solamente con el ejemplo, sino por el poder que implica el ejemplo que vamos a dar. Seremos un socio fuerte para la paz, el progreso y la seguridad, un socio que brinda confianza. Hemos hecho tanto en esta nación. Mi primer acto como presidente será pedirles a ustedes que me acompañen en un momento de plegaria silenciosa, recordando a todos aquellos que perdimos este año en la pandemia. Los 400.000 estadounidenses, madres, hijos, hijas, compañeros de trabajo, vecinos, tenemos que honrarlos. Y hacerlo, al hacerlo, seremos la nación que queremos hacer. Por lo tanto, vamos a decir una plegaria en silencio para todos aquellos que nos dejaron a nosotros. Y digamos también una plegaria para nuestro país.
Amén. Este es un periodo de prueba. Enfrentamos un ataque a nuestra democracia y a la verdad. Un virus desatado, una creciente desigualdad, un racismo sistémico, crisis climática. Cualquiera de estos desafíos sería enorme de por sí, pero el hecho es que los enfrentamos todos juntos. Hoy, en esta nación, con una de las responsabilidades más graves que tenemos, hoy se nos someterá a prueba, nos erguiremos. Es el momento de ser audaces y valientes para hacer lo que hay que hacer, y esto es seguro. Les prometo, seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos estas enormes crisis. Enfrentaremos. Estaremos a la altura de la hora. Cumpliremos nuestras obligaciones para pasar a nuestros niños, nuestros hijos, un mundo mejor. Yo creo en el mañana. Y escribiremos el próximo capítulo enorme, el gran capítulo de la historia estadounidense, una historia que puede sonar como un canto, pero que significa mucho para mí. Se llama el himno de los Estados Unidos. Y hay un verso que se destaca, por lo menos para mí, y que reza como sigue. El trabajo y las plegarias del siglo nos han llevado a este día, pero será una herencia para nuestros hijos. ¿Qué dirán ellos? Déjenme conocer en mi corazón que nuestros días han pasado. Estados Unidos, te he dado lo mejor de mí. Y agreguemos nuestro propio trabajo y nuestras plegarias a la historia constante de nuestra gran nación. Si lo hacemos, cuando hayan terminado nuestros días, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dirán de nosotros que hicimos lo mejor, cumplimos nuestro deber y sanamos a una nación desunida. Los convoco para reasumir el camino sagrado ante Dios y todos ustedes. Les doy mi palabra de que siempre seré honesto con ustedes. Defenderé la Constitución, defenderé nuestra democracia, defenderé a Estados Unidos y daré a todos ustedes todo lo que yo haga en servicio de ustedes para el bien común, y juntos escribiremos una historia estadounidense de esperanza, no miedo, de unidad, no de oscuridad y división, de decencia y dignidad, de amor y de curación, de bondad. Que sea esta la historia que nos guía, la historia que nos inspire y la historia que diga a los que todavía están por llegar que hemos estado a la altura de la esperanza, de la democracia, la esperanza, la verdad y la justicia no murieron en nuestra época. Que Estados Unidos aseguró la libertad, fronteras adentro y fue de nuevo un faro para el mundo. Eso es lo que hemos sido y seguiremos siendo en las próximas generaciones. Así que con sentido de decisión y propósito, sostenidos por la fe, con una convicción firme, devotos a nuestro país que amamos con todo nuestro corazón. Dios bendiga a Estados Unidos y Dios bendiga a todos nosotros y a la verdad. Gracias, Estados Unidos.
Bueno, pues escucharon ustedes íntegramente, lo quisimos poner íntegramente para ponerlo a consideración de todos ustedes, el discurso de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Este es su primer discurso como presidente, es el discurso después de juramentar como presidente de los Estados Unidos.
Y ha pedido a los estadounidenses unirse para superar los desafíos extraordinarios, dijo él, que está enfrentando esta nación. Una idea que mencionó a menudo durante su campaña y que hoy la trajo también al discurso inaugural. La historia, la fe y la razón muestran el camino de la unidad, dijo Biden.
Cuando tú escuchas el discurso, José Luis, se concluyen dos cosas. La gran preocupación por la división que hay en los Estados Unidos, por la polarización política que hay, en los Estados Unidos, sobre todo después de los 4 años de Donald Trump, que avivó una polarización política. Acuérdate que Donald Trump acusó a los demócratas de ser socialistas durante la campaña, y esto creó, pues, avivó esa división política en los Estados Unidos. Por supuesto que un demócrata no tiene nada que ver con el socialismo, pero fue el tema de la campaña que hicieron los republicanos sobre los demócratas. No les dio resultado porque perdieron las elecciones, pero de todas maneras quedó una sociedad muy dividida, al punto que los porcientos con los que gana o supera Biden a Trump son, por en cuanto a voto popular, sí, unos cuantos millones de dólares, pero se ve
de votos,
una serie de dólares, dije, de votos, pero no cabe duda que son 75 millones de votos para Donald Trump, 80, 81 millones para Joe Biden, que deja dividido totalmente este país.
Muy bien, muchísimas gracias por la audiencia. Hasta aquí llegamos, regresamos mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.